Después de un año, 18 días y algunas horas de haber estado en la base O'Higgins en el continente antártico, llegó a Magallanes la dotación del ejército de Chile, que cumplieron soberanía, como así también un trabajo importantísimo de investigación y obviamente de lo que significa un grupo importante de hombres en uno de los sectores más australes de las bases de las Fuerzas Armadas que hay en el continente blanco. Hoy llegaron a Magallanes y una de las primeras visitas que hacen en la zona, aparte de las propias del ejército, es a través de los medios de comunicación, y están acá quién es el, o era en este instante, el comandante de la base O'Higgins, me refiero al coronel Juan Rojas y el sargento segundo Rodrigo Ponce. A los dos, bienvenidos a Magallanes. Aunque eran parte, estaban dentro de la región, pero obviamente estábamos hablando como si hubieran estado en Iquique, Arica, más o menos la distancia.
La distancia de acá hasta la base O'Higgins son 1.300
kilómetros. Ah, perfecto. De aquí más o menos línea recta.
Línea recta,
exactamente. Comandante, bienvenidos. Gracias. Una experiencia inolvidable haber estado un año en la Antártica.
Es una experiencia única, en verdad, especialmente en invierno, porque en el periodo de verano de la Antártica, que dura más o menos hasta marzo, veía más gente y se podía entrar, entraban aviones, buques. De marzo a abril hasta octubre estuvimos solos. Estábamos aislados, no podía entrar avión, no podía entrar buque, así que solamente nos veíamos los 22 hombres que estábamos ahí y hacíamos exploraciones hacia el interior de la península. Y toda la responsabilidad era nuestra. Si nos pasaba algo ahí, se quemaba la base o algo así, moríamos.
Claro.
Pero es parte de la aventura a la que uno va y sabe para lo que va.
Comandante, a veces la gente se pregunta, ¿qué se gana con estar en la Antártica? ¿Qué se gana con que ocurra esto? Ejemplo, estar tanto tiempo casi aislado, porque si hay una ventisca no pueden salir ni de la base, estar encerrados ahí. ¿Qué gana el país? ¿Qué gana el ejército, ejemplo, con estar en la Antártica?
Mire, más que todo gana el país. Las bases permanentes que hay en la Antártida son 12, de las cuales 3 son de Chile. Toda la actividad científica que se puede hacer en invierno la hacen en un 30% las bases nuestras. Así que eso para el Tratado Antártico es muy importante. Nosotros somos las bases más antiguas que están en la Antártida, junto con Amundsen Scott, que es la base que está en el polo, que es americana. Y después seguimos nosotros, antes que Alemania y que otro país. Por lo cual, cada vez que se va a las Naciones Unidas y se habla del Tratado Antártico, Chile siempre está presente. Y si ustedes pueden ver la base Amundsen Scott, la tercera bandera es la de Chile.
Sargento, ¿cuántos años en la institución ya?
19 años.
19. ¿Primera vez en la Antártica?
Primera vez en la Antártica.
Y es una experiencia así como la del coronel, una experiencia inolvidable.
Es una experiencia porque somos 22 personas, como decía mi coronel, que hay que conjugar las actividades diarias y después las actividades que van netamente con la persona. Y ahí se conjuga el factor humano. Y fue un excelente grupo humano. No hubo ningún problema. Hicimos las tareas propias que nos demanda nuestra misión, pero también tareas recreativas. Y ahí forjamos nuestro temple, forjamos la amistad principal que nos vamos ahora, que es lo principal ganancia que tenemos estas 22 personas que estuvimos en la Antártida, la amistad.
Entre funcionarios del ejército, ¿habían carabineros también?
Había un carabinero.
Había un carabinero.
Un carabinero.
¿Él es el que lleva el orden de la base?
Con los pingüinos. Dirigía el tránsito, mantenía a los pingüinos ahí alineados, cuando estaba, porque los pingüinos después en abril se van. Se cierran y vuelven en octubre.
Pero no son los pingüinos que andan. Ellos no se tomaron ninguna base esos pingüinos.
Sí, alegado por la comida de los pingüinos, pero
al final. Pero igual me imagino, porque el ejército, así como la Armada y la Fuerza Aérea, son unas instituciones que de alguna manera los preparan para este tipo de trabajo. Carabineros, más allá del trabajo de frontera, que igual es complejo, no están preparados para ir a la Antártica y estar aislados un año. Claro. ¿Cómo es esa relación?
Carabineros fue invitado hace 4 años atrás a participar con una persona. Esa persona es elegida entre carabineros, generalmente son gente del GOPE.
Perfecto.
Y dentro del GOPE, por ejemplo, el año cuando que se fue con nosotros, postularon 12 personas del GOPE, los mejores de ellos. Y el mejor quedó con nosotros. Y él solamente fue en calidad de meteorólogo.
Ah, ya.
Y no tuvo ningún problema, se adaptó perfectamente a nosotros.
¿Cómo lo hace la familia? Porque claro, es un año donde no hay ningún tipo de comunicación física, no se ven, se pueden escuchar a través de o a través quizás de las webcam, pero ¿cómo lo hace la familia?
Tenemos enlace mediante teléfono, ¿ya? Y mediante Skype, por internet, cuando hay.
Sí, lógico.
Cuando generalmente el invierno se corta, 15 días, 20 días, dependiendo de los temporales que haya. Pero más un contacto mucho mejor que antes. Antes era solamente por radio y eran 15 minutos a la semana. Pero de los años 80 ya, cuando cambió todo el sistema, claro. Mucho mejor.
Pero, sargento, usted es casado, imagino tiene hijos. ¿Cómo lo hace eso? O sea,
es que el tema de venir a la Antártida es un tema familiar. Y un tema no de un año a otro que yo decido postular. Como le dije, se habla el tema con la familia, se le dice que es un año afuera, que hay ciertas partes del año que ya no se puede salir y ante cualquier eventualidad va a ser la señora la que va a tener que afrontar algún problema que haya. Y así, conversando el tema en familia, se decide y uno viene tranquilo y postula y sabe que el apoyo de la familia es fundamental. Aparte de la señora y los hijos que lo apoyan, está los papás de uno, los suegros, entonces todo ese grupo familiar es la que uno que está apoyando ante cualquier eventualidad.
El sargento lo ha dicho, coronel, en cualquier eventualidad, no podemos negar de que todavía en el consciente colectivo queda la tragedia que hubo en la Antártica y que afectó al ejército. Sin andar en el tema, sino que, y en la misma consulta hacia la familia, ¿cómo la familia reacciona cuando le dicen, me voy a la Antártica? Yo me imagino que dentro del mundo del ejército todavía se recuerda esta tragedia y la deben asociar también, no les vaya a pasar lo mismo. ¿Cómo se maneja esa parte?
La ansiedad.
Exacto.
Es complicado, siempre es complicado. La familia siempre está atenta a lo que uno le puede pasar. Los medios de comunicación importan mucho. Pero gracias a Dios, bueno, esto fue el 2005, ya han pasado 6 años, los procedimientos cambiaron. El accidente fue lamentable, fueron tres muertos. Nosotros llevamos la base, llevamos 5 muertos. El año 57, 2 tenientes nuestros salieron afuera y nunca más volvieron. Esos fueron los 2 primeros martes que tenemos. Y posteriormente lo que pasó en el 2005. Y poder controlarlo es difícil. Solamente va en la familia, que tenga confianza en uno. Y además que nosotros, cuando ya empezamos todo el proceso de integración para venir ir a la Antártida, uno también conoce a la familia de ellos. Y la confianza.
Ahora, eso sí lo hace un compromiso mayor. Exacto. Porque en otras palabras, guardando la proporción de las edades y todo eso, usted pasa a ser como el papá del resto de esta familia, o sea...
Soy papi.
me imagino que igual es un compromiso mayor, más allá por las cosas que podrían haber ocurrido, es una responsabilidad grande.
Es bastante grande, exactamente. Y precisamente por eso mismo, la última tragedia, el comandante fue el que tuvo que hacer juicio. Claro. Porque uno es, como tiene privilegios de comandante, tiene deberes de comandante. Claro. Y los seres humanos, y aparte que uno los conoce, son amigos, porque uno convive con
exactamente.
Ellos. Que se me muera alguien que yo convivido con ellos es tremendo, como un hijo, usted lo ha dicho.
Ahora, usted lo ha dicho, comandante, sargento, me imagino que los grados que son tan importantes dentro del sistema militar, de las Fuerzas Armadas, llega un momento en que se olvidan los grados, pasa a ser esto de que quién es el superior de la base, pasa a ser un amigo, un papá, un consejero, y lo mismo imagino a medida que van bajando el escalafón, el más joven va buscando en los compañeros el amigo, el apoyo.
A diferencia de cómo se comporta la gente civil, digamos, nosotros tenemos la amistad profesional. Entonces, mi coronel es comandante de base y él va a ser los 365 días fue comandante de la base. Obviamente que hay un respeto, un cariño que se va tomando con el tiempo, por las vivencias que uno tiene, pero siempre...
Hay un respeto por medio, por el grado, respeto, sí. Pero hay una amistad.
Sí, yo puedo llegar, nos sentábamos en el comedor, podíamos conversar cualquier tema, ahí había tiempo que veíamos los partidos de Chile, y estábamos ahí con la camiseta de Chile apoyando, y esas actividades que más allá forjan la amistad y y las buenas relaciones, pero siempre hay la amistad profesional que nosotros llevamos.
¿Cómo era un día normal? Pero lo quiero llevar a lo más extremo, en el invierno. ¿Cómo era un día normal? Más allá de los horarios que tenían que cumplir, hay días que me imagino que no se podían hacer nada. Siempre se hacen cosas.
La base como se tiene que mantener siempre. Lo que es electricidad. Días normales no habían, en verdad, porque todos los días eran diferentes. Todos los días eran diferentes. Especialmente en agosto, septiembre, donde teníamos gente patrulla afuera. Esos son días muy, muy, muy pesados, que son las 20, 24 horas. Y en día normal empezábamos a las 8 de la mañana y terminábamos quizás 9 de la noche, 10 de la noche, y ya seguía los turnos. Es como un buque. Siempre hay turnos, siempre hay gente trabajando en las aguas, en la comida. Los cocineros eran 2 días por medio, estaban ellos. Los mecánicos eran 3 y hacían turnos de 24 horas. Así que nunca fue un día normal. Eso es bueno también.
Siempre se ha dicho, y no sé, quiero eliminar el mito, no, que lo mejor de estar en la Antártica son los ranchos, las comidas, que tiene una alimentación totalmente distinta estar en la Antártica que estar en la ciudad
normal. No es un mito, es verdad.
Es verdad.
Lo mejor la comida.
¿Sí?
Sí, tuvimos dos grandes, mi oficial Valdés, el cabo primero Peña, que fueron nuestros cocineros, excelentes, como personas y como en su especialidad. Nos hacían siempre unos cariñitos, siempre le ponían algo más de lo que se puede hacer. Claro. Entonces eso nos tenía el ánimo arriba, ¿no? Llegar y dar una buena preparación de una buena comida, de una buena cena, siempre animaba y podíamos seguir las tareas diarias.
Si la comida ya es el doble, más o menos. Lo que uno come acá, allá come el doble. Uno generalmente engorda entre 10 y 15 kilos, lo normal. Es por el frío.
Es verdad.
Eso es verdad. Lo del frío es verdad.
Y el pan, o sea, no, de que aumentar la alimentación es producto del frío.
Es producto del frío, exactamente. Y de lo mismo trabajo afuera. Lógico. Trabajo afuera de 2 horas con el viento golpeando, 180 kilómetros por hora. Los trabajos son pesados, con el hielo, despejar, hacer faena, salir afuera a caminar. Es tremendamente pesado.
¿Cómo se replica esta experiencia en el resto del personal que no ha ido a la Antártica? Ejemplo, ahora imagino que ustedes van a volver a sus unidades a las cuales pertenecían. ¿Cómo se les entrega este conocimiento de un año a este grupo de gente?
Mira, lo que yo hago como comandante es una tesis, memoria, que la entrego ahora con todo lo que ha sido bueno y lo que ha sido malo. Y durante el año yo voy enviando informes. Y la entrega ahora es a través del Departamento Antártico. Ellos son los que reúnen todo esto y mantienen la iniciativa. Y tratan de buscar más gente que vaya a la Antártida. Si el problema de la Antártida es que cada vez hay menos gente que quiere ir, porque es complicada la Antártida. Y nosotros nos hemos acostumbrado ya, creo que nos estamos acostumbrando a la buena vida del continente. Claro. Porque es un tema.
¿Es primera vez que ha venido a la Antártica? ¿Sí?
Sí, primera vez. Sí.
¿Siempre es una sola vez o hay posibilidades que se puedan repetir?
Hay gente que ha ido hasta 3 veces a la Antártica. Yeah. Pero no es bueno más de 3, porque son 3 años. Claro. Pero sí hay gente.
¿Ustedes viajan a la Antártica específicamente en qué fecha? ¿En noviembre del 2010?
En noviembre del 2010 viajamos a Frey, por avión, a la base Frey de la Fuerza Aérea, sí. Y de ahí por buque hasta la base O'Higgins. De ahí estuvimos con la gente que estaba saliente, estuvimos alrededor de 10 días. Después de su venido, solo nos quedamos solos. Y ahora llegó la dotación nueva, también llegó hace 3 semanas atrás. Estuvimos 3 semanas con ellos.
Ah, con los nuevos 22.
Exactamente, con el cambio de experiencia.
O sea, el único día que hay 44.
Sí, pero que hemos llegado a tener 90 personas en la Antártida. 90. Entre los científicos que van.
Perfecto.
La brigada de reparaciones, todos los años la base sufre tanto que tienen que llegar alrededor de 20 hombres a reparar la base completa. Para que aguante de nuevo el año.
Yo le hacía la consulta porque durante todo el 2011 y parte del 2010 el país ha tenido distintos movimientos. Hemos tenido tragedia, hemos tenido alegría. ¿Cómo se vive estas situaciones en la Antártica? Ejemplo, dialogamos fuera de micrófono el accidente en Juan Fernández, que a través de Twitter se enteraron. ¿Cómo se recibe esa información más allá de la forma técnica, sino que como ser humano aislado del país como tal y ir recibiendo cada vez informaciones que son cada vez más dolorosas, más tristes y que de alguna manera afecta a una institución hermana como la Fuerza Aérea? ¿Cómo se siente ahí?
En verdad yo pienso que es peor de lo que ustedes podrían haber vivido acá. En primer lugar, por la incertidumbre. segundo por la frustración, porque esos también eran los pilotos, los conocía yo personalmente.
Uno de Magallanes, además.
Claro. Y fue una lástima, y uno no puede hacer nada, ya se siente impotente de poder ayudar. Y solamente por los medios de comunicación lo podíamos saber, y fue una lástima, una verdadera pena.
¿Tú? ¿Sí? Siempre uno también conoce, ha ido a distintas partes. Mi teniente Mallea, que paz descanse, hermano de mi capitán Mallea, que estuvimos juntos en el extranjero, entonces se hacen lazos, entonces, y a lo mejor uno quiere llamar, darle las condolencias, pero a veces no se puede, porque está todo, uno va viendo en la tele cómo fue este accidente, entonces, como dice mi coronel, se vive de otra forma.
Pero igual disfrutaron, ejemplo, a Chile en las competencias deportivas.
Sí, lo vimos ahí. Ahí.
Era todo un acontecimiento para nosotros. Una comida especial, nos quedamos ahí. Y veíamos partidos, celebrábamos cuando Chile ganaba. Llorábamos cuando Chile perdía.
Sargento, ¿qué le va a contar a sus hijos? Ahora cuando los vea, todavía no se ha encontrado con su familia.
No, soy de Arica.
Mire, tan divino, Parás.
Sí.
¿Qué le va a contar a sus hijos? ¿Cómo se lo va a contar?
Yo tengo tres hijos. La mayor, que tiene 14 años, y tengo dos peques, uno que tiene 5 y 4 años. Ya la mayor sabe, ya que no, la más grande está, sabe dónde está el papá, qué está haciendo. Y los más chicos, el contacto que ya tuvimos durante el año, yo le iba contando, le iba mandando fotos de lo que estábamos cuidando los pingüinos, porque mayormente el tema no es más complejo, que estaban naciendo los pingüinos y había que cuidarlos. Pero después contarle... Ahora se hace más fácil contar porque está toda la tecnología, se lleva fotos, se lleva videos de lo que se hizo afuera como dentro de la base, entonces le llevo recuerdos para que tengan, entonces ahí vamos. Esa es la... Espero que me entiendan.
Coronel, ¿su grupo familiar, hijos mayores?
Dos niñitas, de 16 y 9 años.
Mi cara extrañó harto el papá.
Sí, terriblemente, pero ya sabían, ya al final ya se dan cuenta con los años. Nosotros siempre hemos estado alejados, ya sea por las campañas que duran 30 días, antes, ha estado que un año de harto, sí. Gracias a Dios lo han afrontado bien y están contentas ellas, están muy contentas de que yo vuelva. Pero... Así que el día viernes nos reencontramos con nuestra familia.
¿De qué región?
Santiago.
Metropolitana. ¿Y ahora las destinaciones son cada uno a sus unidades de origen?
Exactamente, desde Arica hasta Punta Arenas.
¿Había gente de la zona que estaba en la Antártica?
5.
Ah, 5.
Sí, 5. Igual en los cuales hay uno que se repitió por segundo año. Ciudad Mayor, Catalán.
Me imagino que ya se lo tiene que haber dicho a la gente que estaba en la Antártica. ¿Qué consejo se le da a los 22 que ahora asumen la responsabilidad que ustedes entregaron durante un año?
Principalmente dos consejos. Uno, es que tener la capacidad de escuchar y contar hasta 100. Porque si uno se pelea, después es pelearse. Si uno se pelea en la casa, imagínense la base. Pero si uno se pelea con una persona al lado, lo va a ver todo el día, las 24 horas. No es como en el trabajo que uno después se va. Ese es el primer consejo, tener mucha paciencia. Y el segundo consejo es confiar en la persona que está al lado. Confiar terriblemente, porque cuando uno está enganchado, hay tormenta, el que está atrás le puede salvar la vida. Igual cosa cuando el comandante le dice a la patrulla que salga y ven que fue atrás de la tormenta, y si el hombre no está confiando, si no confía en mí, no me vais con temor y va a morir. Entonces esas dos cosas son, la confianza y tener la capacidad de poder aguantar y no pelear.
¿Y qué se le dice a las personas de su edad, a los jóvenes que están ingresando al ejército, que ven en ustedes un ejemplo como para poder llegar a la Antártica? Algunos lo deben ver muy lejano, pero quizás para otros es un paso muy cerca y no se han dado cuenta.
Primero, tienes que estar convencido de querer. Eso es lo primero, porque si dudan, pueden tener un problema estando en la base. primero después instruirse, ver, preguntar. Yo voy a llegar a mi unidad después a Arica y lo que tengo que hacer yo es divulgar mi experiencia, mi vivencia, para que ellos se puedan motivar. A lo mejor no en el puesto que yo fui, a lo mejor en otro de los variados puestos que hay para postular a la base antártica. Pero principalmente es el gusto, la, digamos, el que...
¿La satisfacción de acá?
La satisfacción o qué hay allá, qué hay allá para ir.
Que no solamente nieve y hielo.
Y eso, claro.
Para finalizar, con esta misión, ¿se reafirma aún más que el ejército sigue siendo siempre vencedor?
Sí, por supuesto que sí. Somos operadores antárticos. Estamos haciendo las cosas en buena forma, porque en verdad el sueldo no es suficiente como para ir para allá, pero es el deber nuestro. Nosotros nos sentimos orgullosos de que la gente sepa que nosotros estamos en la Antártida. Al ejército lo único que quiere es solamente que nos trate con dignidad, porque nosotros creemos mucho a nuestra patria.
Bueno, yo le agradezco esta presencia. Sabemos lo cansado que están de este largo viaje que han tenido y que hayan tenido la diferencia de habernos venido a acompañar y contarle a la comunidad lo que hicieron durante un año, 18 días y ¿cuántas horas?
6 horas 22 minutos.
Así que muchísimas gracias, coronel, por haber estado con nosotros. Coronel Juan Roa, comandante de la base O'Higgins, y al sargento segundo Rodrigo Ponce, igual muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias a usted.